RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo manejar los hábitos de estudio, tema relevante para la comunidad unadista que puede ayudar con el éxito académico. Nos acompaña Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes, como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo. En el día de hoy hablaremos sobre aquellos elementos que pueden ayudar a mejorar los hábitos de estudio. Para ello, hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar, queremos saber cuáles son los hábitos de estudio.
Bueno, buenas. Un saludo a todos y un saludo a Diego y a Sandra. Bueno, hablemos de los hábitos de estudio y pues el tema es, un hábito implica básicamente una repetición. Cuando hablamos de hábitos es hacer una acción o un comportamiento repetidamente de forma igual y semejante. Digamos que de esa manera uno pues adquiere a través de la repetición un hábito. Y pues realmente todos desarrollamos hábitos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. A veces, y hablando específicamente del tema de estudio, pues a veces desarrollamos hábitos que no nos favorecen mucho, ¿no? Y vamos a hablar de eso, pronto estudiar en la cama. Entonces lo hacemos con mucha frecuencia y ya finalmente se vuelve un hábito y creemos que lo estamos haciendo bien, pero pues es un tema que con el tiempo vamos viendo si nos puede afectar nuestros resultados finales en un examen o en nuestro mismo rendimiento a lo largo de un semestre. Bueno, para empezar a hablar un poco del tema de hábitos de estudio, es muy importante en primer lugar ser conscientes de cuáles son nuestros hábitos de estudio. Todos tenemos una forma de proceder, una forma de estudiar, nos damos cuenta de cuáles son nuestros hábitos que son buenos. Yo creo que muchos nos damos cuenta de cuáles no son muy buenos. Entonces aquí el primer punto para empezar a pensar en una posibilidad de cambio de ese hábito de estudio es ser conscientes de cuáles son los hábitos que yo tengo. Y en ese sentido, pues el tema es ser consciente en el lugar donde yo estudio. Si yo utilizo un escritorio, si estoy utilizando luz adecuada para eso, si siempre estudio en el mismo lugar o no. Cuando estudio, lo hago a diferentes horas, lo hago a una misma hora. ¿Qué es lo primero que hago cuando voy a estudiar? Eso sería otro tema para que nos pongamos a analizar. Y en segundo paso, ¿qué hago después? ¿No? Después de que leo el material, luego cómo lo repaso, de qué manera analizo el material. Si utilizo alguna técnica de estudio, vamos a hablar de algunas técnicas de estudio hoy. Y si de alguna manera también yo me he ido o me he puesto a analizar cuáles son o cuál es la razón por la cual yo estudio de esa manera. ¿Quién me ha enseñado a estudiar así? Una de las cosas que yo encuentro también en mi práctica clínica cuando trabajo con niños y adolescentes es que desafortunadamente muchas veces en los colegios no nos enseñan hábitos de estudio. Nadie nos dice cómo estudiar, cómo hacerlo, sino que simplemente se está dando de una forma natural y más o menos por ensayo y error lo vamos haciendo. Y desafortunadamente cuando llegamos a la universidad pues seguimos un poco ese tema empírico y cómo estudiar, pero aquí pues el tema puede ser más difícil, entonces tenemos que trabajar mucho más en esa parte, pero pues como hablamos, un hábito es algo que ocurre a lo largo del tiempo, es un tema de repetición y los psicólogos lo llamamos como patrones que se van presentando, que sí se pueden modificar, y lo que vamos a mirar es cómo poderlos modificar y cómo poderlos mejorar.
Doctora, los antiguos filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza. Eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece o se empobrece, se perfecciona o se denigra con el hábito. Hablando más de este tema, queremos saber, cuando implementamos un hábito de estudio, ¿cuáles son los errores más comunes que podemos cometer a la hora de estudiar?
Bueno, voy a hacer como un paréntesis y ya respondo. Primer paso, ser conscientes de nuestros hábitos de estudio, ¿no? Lo que hemos hablado. Segundo paso, ya siendo consciente y establecer cuáles son mis errores, que ya voy a hablar de ellos, el segundo paso es quiero cambiar mis hábitos, digamos porque quiero cambiar, qué beneficios me podría obtener, y tercero voy a crear un hábito de estudio, voy a cambiarlo. Entonces, los errores más comunes que tenemos a la hora de generar hábitos de estudio es que no estudiamos habitualmente, digamos que normalmente lo dejamos, por ejemplo, cuando tenemos un examen final o hablemos de los exámenes nacionales y yo dejo a última hora todo para el examen nacional, digamos me voy al 100% y estudio la semana anterior, error. No podemos meter mucha información de un día para otro. Sí, algunos, yo hablo de la semana anterior, hay personas que lo hacen el día anterior. Ese es un mal hábito que se desarrolla. Y también vemos otro tema, hay personas que tienen creencias que cuando se hace todo a última hora les va mejor. Entonces, si yo me trasnocho toda la noche, hago un trabajo perfecto. En cambio, que si tengo tiempito para hacerlo, no me va a quedar tan bien. Pero es una creencia. Y el tema es que cuando hacemos eso, no solamente afectamos el resultado final, sino nuestra salud. De una manera u otra, pues todo se nos va quedando en último momento y es un problema.
Igualmente podemos decir que eso es algo mental, es algo que de pronto la persona se crea y de pronto piensa que a la hora de estudiar, si lo hace a última hora, le va a ir mucho mejor y de pronto piensa o determina que si lo hace antes va a perder su tiempo.
Sí, es una creencia, porque incluso a veces como que se refuerza, ¿no? Todos nos premiamos, como que, uy, yo lo hice a última hora y me fue súper bien, en cambio se lo hizo hace un mes y no le fue bien. Entonces como que nosotros mismos nos ayudamos para pensar que eso sí es así. Y pues el tema aquí es aprender a planear, ¿sí? Ese es el punto, aprender a planear y organizarnos. Es decir, si sabemos organizarnos bien, podemos tener mejores resultados y optimizar mejor nuestras posibilidades. Estamos hablando de que en un semestre uno puede ver 10 materias, 8 materias, 6 materias, incluso más de las 10. Y pues el tema es que hay que rendir bien en todas. Si yo dejo todo a última hora, yo voy a llegar a un punto en que me va a colapsar. Es decir, puede que el tema funcione, pero no va a ser adecuado. Entonces el tema aquí también es aprender a planear para que todo nos funcione adecuadamente. El otro punto, malos hábitos, lo que yo hablaba hace un rato, estudiar en la cama. Entonces pongo el computador y ahí estudio todo el tiempo, pues no es el espacio adecuado, además por la columna, bueno, todo el tema no es adecuado. Estudiar con las redes sociales al lado, entonces tengo Face, tengo el chat y estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, pues finalmente hago muchas cosas, pero no interiorizo, y el tema del hábito es la interiorización. Sí, porque este es un conocimiento que estamos aprendiendo y ya lo voy a hablar un poco. Y luego pues esto se va automatizando y ya se vuelve parte de nuestra vida. De esa forma va a ser muy difícil interiorizar. Una de las cosas que pasa en nuestra generación, que lo hablaba en otra teleconferencia, es como existe internet, además porque ese es el otro tema facilista con el tema de estudio, es que yo tengo toda la información allí, pero lo que pasa es que tengo mucha información, pero la profundidad de esa información es muy pequeñita, ¿sí? Es desde un centímetro de profundidad. Entonces, el doctor Google, como decimos, nos dice todo, pero no lo interiorizamos realmente, y en ese sentido, eso también nos afecta mucho el conocimiento. Un espacio adecuado también, entonces yo hablo de la cama, pero lo mismo, yo hablando con estudiantes muchas veces me dicen, no, pues que yo no tengo tiempo, entonces yo estudio en el bus, entonces ahí mientras coge el hueco y todo, ahí leyendo las copias, o bueno, el tema aquí también con el módulo que se puede imprimir, entonces tampoco es el espacio adecuado para hacerlo. Ya voy a hablar de cuáles serían los mejores momentos y horas del día para poder estudiar. Bueno, y en general esos serían nuestros malos hábitos de estudio. No estudiar a la misma hora, por decirlo así, ¿no? Siempre buscamos cualquier huequito, cualquier espacio que tenga. A veces uno entiende que el tema es tiempo, pero ya hablando un poco de la implementación de hábitos de estudio, lo mejor es uno tener una hora al día siempre y un espacio adecuado para estudiar siempre. Ah, entonces ese sería el otro punto. Una de las cosas del hábito de estudio tiene que ver con la memoria. Aquí el punto no es memorizar todo, porque cuando memorizamos, estudiamos para un parcial, presentamos el parcial y después del parcial yo no me acuerdo de nada. Entonces el tema del hábito de estudio para tener mayor profundidad es trabajar más en lo significativo que pueda llegar a ser ese aprendizaje y en lo representativo, digamos, a largo plazo que puede ser para mí, para lograr mejores resultados a nivel de largo plazo, que ese sería otro punto. Pensar que nosotros no estudiamos para el profesor o para presentar el examen, sino para nuestra vida profesional y para nuestro futuro, que no lo tenemos muchas veces en cuenta.
Doctora Alicia, muchas gracias por esta información. Vamos a hacer un corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISAE. No se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Estamos hablando hoy sobre cómo mejorar los hábitos de estudio. Alicia, queremos indagar un poquito más sobre el tema. Ya nos venías comentando sobre los errores que se cometen al momento de ir mejorando nuestros hábitos de estudio o al momento de ir organizando toda esta temática o esta planeación para llevar a cabo nuestro proceso de aprendizaje. Quedamos en una parte de la pregunta y es que nos comente un poquito en qué momento podemos implementar nosotros estos hábitos de estudio. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar al respecto?
Bueno, Sandra, sí, tenemos varias claves para establecer un hábito de estudio. Entonces, como definíamos anteriormente y como dijo también hablaba, esto es un tema de naturaleza. Un hábito implica la repetición. Entonces, aquí el tema es todos los días, repetir las acciones cada día para formar un hábito. Todos los días estudiar. Estamos hablando, los expertos hablan entre 14 y 21 días para poder implementar un hábito. Generalmente, de hecho, puede costar un poco más de tiempo, pero la idea es, así sea un día muy ocupado, pues buscar el espacio para diariamente estudiar un periodo de tiempo. El otro tema es dar pequeños pasos. O sea, no intentes establecer muchos hábitos de estudio e iniciar muchos cambios al mismo tiempo. Si aquí el tema es, y vamos a hablarlo más adelante, organizarnos. Y la sugerencia también es, inicie con las asignaturas que le pueden generar más dificultad. Es decir, a veces usted tiene que buscar el espacio y dedicarle un poco más de tiempo. Entonces, organice eso de tal forma que tenga ese tiempo, no todo al tiempo, ¿sí? Entonces, es todas las asignaturas, entonces estudia aquí un ratico, después el otro no termina una cosa y empiece otro, ¿sí? Pequeños pasos. Esa sería otra recomendación. El otro punto es, para implementar un hábito es visualizar las consecuencias negativas de no generar el cambio. Si yo no estudio todos los días, entonces me va a tirar el parcial, no me va a ir tan bien. Estamos hablando de educación a distancia, no va a haber ningún tutor que me va a estar diciendo o cómo puede presentarse en otras modalidades. Tienes que estudiar todo el tiempo, tienes que estar haciendo esto y lo otro. Yo tengo que empezar a trabajarlo por mí mismo y si no lo hago, pues probablemente nunca me gradúe. Entonces aquí el tema es analizar realmente si yo no implemento este hábito, ¿qué me puede pasar? El otro tema, no olvidar repetir la acción a la que se quiere uno habituar. Entonces aquí la idea es crear recordatorios, hacer notas adhesivas, sería una recomendación. Es decir, ya tengo organizado, y ya lo vamos a hablar más adelante, la forma en que implemento mis hábitos de estudio. Entonces, ¿cómo implementar también el hábito? No olvidar que tengo que hacerlo todos los días. Entonces yo me pongo una nota, me pongo una alarma, me despierto a la misma hora para implementar ese hábito. El otro tema, porque eso es una de las cosas que pasa con los hábitos de estudio, es que está lleno de frustraciones. A veces uno lee una parte y no entendió, entonces uno deja eso allí. Entonces aquí el tema es, nada es color de rosa, estudiar implica sacrificios como hacer ejercicio. Uno al principio va al gimnasio y le duele todo, pero luego que uno lo va haciendo, esto se va automatizando, ya no es un esfuerzo, sino que se vuelve parte de la vida. Entonces aquí el tema es una actitud optimista, positiva constantemente, es decir, yo puedo, esto no me va a ganar, yo voy a poder entender, yo lo voy a poder hacer. Entonces también aquí el tema es aprender a automotivarnos para que las cosas nos salgan bien. Y finalmente, para constituir un hábito, Es muy importante al principio prestar una atención consciente de lo que estamos haciendo y que lo integremos a nuestra vida para que no sea ningún esfuerzo. Pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo a manejar un carro, al principio uno está consciente, ¿no? Entonces, estos son los frenos, este es el clutch, este es los cambios. Pero en la medida que lo vamos repitiendo y estamos muy conscientes, esto se va interiorizando, hasta que ya uno lo hace automáticamente. Lo mismo pasa con los hábitos de estudio. Al principio, cuando estoy organizando, entonces ahorita vamos a aprender cómo hacer un resumen y este tipo de cosas. Pues al principio va a ser más consciente porque tengo que aprender a hacerlo bien. Pero en la medida en que yo lo haga, y la idea es eso, ser muy consciente de ese primer acto y luego lo voy interiorizando poco a poco.
Doctora, la constancia y la perseverancia, la organización tanto mental como física, hace que se logre un fin determinado y se maneje de manera eficiente. La persona, desde ese punto de vista, acepta de manera voluntaria que desea estudiar, que desea tener unos hábitos de estudio, y teniendo en cuenta esto, sería bueno que este tipo de personas se relacionen con profesionales en el área, de pronto en las cuales tienen falencias, para mejorar esos hábitos de estudio.
Sí, es lo ideal, porque una de las cosas que hablaba yo hace un rato es no estudie para un parcial, estudie para la vida. Y quizás si yo conozco a un profesional en el área que estoy estudiando, pues me puede ayudar muchísimo más. Hablar con un experto sobre el tema que estoy estudiando, pues me puede ayudar. Pero es una cuestión que tengo que hacer yo, es una motivación. Esto es parte del aprendizaje autónomo que se plantea mucho. Y es empezar a trabajarlo. Voy a hablarles de, digamos, las recomendaciones generales que haríamos para mejorar nuestros hábitos de estudio. Y pues bueno, el primero es la organización. Entonces, básicamente, cuando organizamos es establecer una agenda, ¿sí? Escríbanlo, una agenda propia en donde, digamos, vamos a consultar esa agenda. Y voy a hablar, por ejemplo, del aula virtual, hay una agenda. Consulte su agenda y organice usted su propia agenda, en donde cuál es la fecha y la hora en la que le va a dedicar a ese momento a esta materia. Entonces establezca un horario, una cita diaria inamovible, es decir, esto es de vida o muerte, es decir, esta es mi disciplina, esta es mi vida, es lo que yo quiero hacer a lo largo de mi vida. Así que lo que voy a hacer es disciplinarme y estudiar en un cierto tiempo a la misma hora, digamos que eso es lo que nosotros recomendamos. Asignar cuántas horas lo voy a dedicar a cada materia, lo que yo les decía, la recomendación también, si es una materia difícil, pues agéndenle un poco más de tiempo y lo van haciendo poco a poco. El otro punto es organizar un plan de estudio. Entonces aquí, cuando hablamos, es tomar en cuenta lo siguiente: separar un tiempo necesario para el sueño, la comida, el aseo personal, el ejercicio y la diversión. Y si tengo familia también. Porque entonces yo estoy estudiando, pero entonces me llamó un amigo y me dijo, ay, venga, salgamos un ratico, no sé qué. Entonces, ay, sí. Entonces yo dejo todo tirado allí y me voy con mi amigo. Entonces aquí el tema es, los horarios de estudio son inamovibles, organícese. Haga público a los demás cuál es su tiempo de estudio. Cuestión de que en otro momento pues lo puedan llamar, usted pueda dedicar ese tiempo a su familia o las cosas que tiene que hacer. Entonces también ese es el tema. Una de las cosas que hemos encontrado en diferentes investigaciones es que el sueño es importantísimo. Lo ideal es que nosotros durmamos entre 8 y 7 horas. No afecte su sueño, o sea, trate de dormir ese tiempo adecuadamente. Y una de las cosas que se ha encontrado en investigaciones es que estudiar en las mañanas es mucho mejor que en las noches. Entonces, pues, de pronto madrugar a estudiar puede ser mucho más eficaz que trasnocharse estudiando. En la mañana, pues, no hay mucho ruido, bueno, etcétera, y puede dedicarle ese tiempo específico a estudiar como recomendación. Digamos que si no estoy trabajando, hablando de nuestros estudiantes, si tengo un horario de 8 a 5 de oficina, es un horario muy largo. La idea es que yo pueda dividir dentro de ese horario larguísimo que estoy poniendo diferentes horas específicas para eso. Y hay una cosa que pasa que tiene también que ver con los malos hábitos de estudio, es que uno dice, voy a estudiar y organizo 3 horas para estudiar, y pues uno no va a estudiar las 3 horas. Hay que ser objetivo, uno se distrae, bueno, hay cosas. Entonces aquí también es importante buscar periodos, digamos, de tiempo para el material, el repaso, etcétera, etcétera, pero no estudiar de largo. Porque pues ahí es donde nos cansamos y ahí es donde empiezo a leer y no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Entonces esa sería también una recomendación. Otra recomendación que dábamos hace un rato es el lugar. El lugar donde estudiamos es fundamental. La idea es que haya un espacio de silencio, haya idealmente luz natural, más que luz de los bombillos, pues si es posible. Ventilación, tener los materiales a la mano, es decir, si yo voy a estudiar, pues es que no hay un reguero ya de papeles, sino es listo, es esta asignatura, entonces tengo este espacio y estoy con mi plataforma lista para ese espacio. Se recomienda, aunque sabemos que a veces es difícil, estudiar en el mismo lugar. Digamos que eso lo que hace es crear un ambiente favorable y uno lo que hace es asociar ese espacio de estudio con lo que yo estoy interiorizando. Entonces ya cuando veo mi escritorio todo organizado, entonces yo ya inmediatamente me pongo en una actitud de estudio. Lo que les decía, no se recomienda estudiar en la cama. Digamos que la cama es un espacio de relajación, de descanso, y eso es lo que puede afectarnos el sueño, porque asociamos la cama con un lugar que no es. Lo mismo no solo estudiar, trabajar en la cama. Esos no son espacios para eso.
Alicia, muy interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a hacer el último corte promocional y ya regresamos en nuestro programa Sintonía con la BISAE. No se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Hoy estamos hablando de un tema tan importante para toda la comunidad unadista como son los hábitos de estudio. Queriendo indagar más acerca del tema, queremos preguntarle a nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo, ¿qué hábitos utilizaba en su época de colegio, en su época de universidad?
Bueno, Diego, algunos de los que dice Alicia son importantes. Entonces, es un hábito que yo tengo siempre, pero aquí sí ya va como un poquito en el tema, diferente a lo que Alicia nos dijo, pero de pronto ya nos puede abundar en el tema. Y es que sí es importante tener un sitio. Yo tengo un sitio donde yo siempre estudio, y ese sitio no es la cama, obviamente, porque sí me pasó que hubo un tiempo en que estudiaba en la cama, y después cuando ya estaba en vacaciones y me iba a dormir, no me podía dormir, porque tenía que leerme algo o hacer algo antes de como parecido al estudio para relacionar que después de que hiciera eso me podía acostar a dormir. Entonces lo del espacio sí, siempre me volví como ya organizando un espacito en la casa pequeño, en la sala o cerquita de la sala para poder estudiar tranquilamente. Confieso que no me gusta el ruido para estudiar, entonces me gusta que todo esté en la mayor calma posible. Para mí es importante que todo esté calladito para poder estudiar. No uso redes sociales ni internet para estar, a no ser que sea para una consulta, porque sí tiende a distraer mucho. Uno termina media hora, una hora hablando con alguien de otro tema y entonces se vuelve un espacio donde termina uno contándose otras cosas. Hay un hábito importante a raíz de la parte virtual de la universidad que acostumbré a tener, y es que con los compañeros usábamos dentro de los horarios de estudios, nos organizábamos y usábamos mucho el Skype. No para conversar, sino para estudiar en conjunto, o poníamos la videocámara para, yo estoy estudiando tal cosa, hice el ejercicio así, te lo comparto, pero era únicamente para esos espacios sin salirnos del tema de lo que estábamos estudiando. Pero también tengo otro tema, y es que yo soy noctámbula, entonces a mí me gusta estudiar bien tarde de la noche. Entonces a mí me sirve estudiar entre 10 de la noche y 1 de la mañana, era mi horario especial para estudiar, porque no me sentía que en mi espacio estaba bastante calmadito, no había tanta bulla, todo el mundo como que ya está durmiendo. Entonces para mí es un momento de calma y me gusta acostarme y saber que ya estudié. y no levantarme temprano y sentir como esa presión de que no he estudiado nada y que tengo un parcial a mediodía. Entonces me gusta acostarme con la tranquilidad de que ya lo hice. Entonces soy bastante noctámbula en ese aspecto. Y seguramente Elizabeth nos comentará algo. Soy mucho de memofichas. Yo tengo mis cuadernos o mis apuntes, pero tengo memofichas donde resumo todo con esquemas mentales, porque yo soy muy visual. Entonces yo tengo que tener una memoficha con resumen de todo lo que he estudiado, y eso es lo que me ayuda como a generar un hábito. Y además soy un poquito psicorrígida con el tema, entonces eso, pero eso viene desde niña. Entonces tú me contabas que en el colegio, ¿cómo hacía? Mi mamá es maestra, entonces me enseñaron a ser muy psicorrígida con el tema del estudio. Entonces uno no ve televisión si uno no ha estudiado, uno no va a hacer una actividad recreativa si uno no ha estudiado, porque es una responsabilidad, como dice Alicia, uno estudia para el momento, sino para la vida. Entonces eso como que lo tengo desde chiquita muy, muy metido. Y sí es muy importante tener esos espacios como muy organizados, el tiempo, el lugar, tener claro, informar a la gente que está alrededor para no generar traumatismos en la familia, que realmente uno puede disponer para ellos sin que pues vaya a afectar esa convivencia que uno tiene con los demás. Pero entonces, a raíz de eso, ya la pregunta que me hiciste, sí me gustaría contar, Alicia, por ejemplo, en mi caso, eso de que tú recomiendas que es muy bueno en la mañana, y muchas personas lo dicen, pero vemos algunos que, no sé, la parte de la noche como que nos da esa posibilidad de estudiar, ya sea porque o está más calladito o porque somos más los chudos para madrugar y somos más buenos para trasnochar. Entonces, no sé, ¿ahí qué consejo nos podrías dar al respecto o qué nos comentas sobre eso?
Bueno, Sandra, sí, existen dos clasificaciones, los madrugadores y los trasnochadores. Hay personas, y eso pues se ha estudiado también un poco genéticamente, que les cuesta más trabajo levantarse en la mañana, como hay unos que en la mañana es el mejor día, y hay quienes pues trasnochan más fácil que otras personas. Entonces pues bueno, digamos que los estudios muestran en la mañana, uno, pues como inicia el día y uno ha descansado, pues está el cerebro, digamos, más atento para el desarrollo de actividades como el tema de hábitos de estudio. No obstante, hablando de estas condiciones que estamos hablando particulares, pues quienes son trasnochadores, que sería el caso tuyo, pues podrían estudiar en las horas de la noche, y el tema es que no a todos aplica, ¿no? Y muy importante lo que dijo Sandra, es buscar un espacio silencioso. A veces esos espacios de la noche pues no hay mucho ruido. Hablábamos ahorita fuera de micrófonos, es en las mañanas, está las rutas del colegio, bueno, un montón de cosas. Pero pues el tema es también buscar el mejor momento para estudiar. Se recomienda la mañana, pero si la noche está bien, pues es también viable hacerlo.
Doctora, nos preguntan a través del Facebook, ¿cómo evitar el facilismo en los estudiantes?
¿Cómo evitar el facilismo? Bueno, ese es un tema complicado, porque yo creo que quienes somos docentes pasa el tiempo y cada vez lo vemos más presente, el tema de redes sociales, el tema de internet, pues así ayuda mucho a ser facilista. En algún momento hicimos una teleconferencia sobre la ética en la vida universitaria, y eso tiene que ver mucho, ¿no? El tema de citar el material adecuadamente, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión que viene de casa, que viene también de nosotros mismos, de poner esos límites. Hablábamos en ese momento de los tutores, que es muy importante que se den cuenta si el estudiante está plagiando el material, y pues hay que tener una consecuencia al respecto, porque el punto es ese, ¿no? Pues ¿para qué estudio si todo me lo bajo de internet y ahí lo puedo hacer? Entonces pues no, digamos que cuando estamos hablando de hábito de estudios, porque lo estamos mirando a largo plazo, sí, es un poco lo que queremos implementar y lo que estamos hoy incentivando el día de hoy.
Sin duda alguna, este es un importante tema para toda la comunidad nudista, ya que brinda la oportunidad de conocer y mejorar los hábitos de estudio y nos ayudan a finalizar e iniciar una vida profesional exitosa. Sin duda alguna, este tema da para un segundo programa. Doctora, queremos invitarla, hacerle la cordial invitación para que nos acompañe en un próximo programa, para que todas esas dudas que tenemos acerca de los hábitos de estudio nos las pueda responder.
Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, a la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos ha acompañado en el día de hoy, y por supuesto nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión, y les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co, ingresando a nuestro chat RV, al correo del nodo.psicosocial@unad.edu.co, o en Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.